Luces. Cámara. Acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 496, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento. Para hoy, una información acerca de un cierto cine cubano independiente.
En estos tiempos de supuesta corrupción política, la xenofobia y racismo de la Warner contra el icónico Bruce Lee. Y para finalizar, tal vez la última película como actor, director y productor del legendario Clint Eastwood.
El cine cubano adquirió fama internacional luego del cambio político y cultural que significó al final de los años 50 el derrocamiento de la dictadura militar de Fulgencio Batista y el nuevo régimen orientado por Fidel Castro.
Surgió, si se quiere, y comparándolo con el cine de Hollywood y el realizado en Europa Occidental, un cine imperfecto técnicamente, pero que en sus relatos y estéticas era posible identificarse con las necesidades de la América Latina.
De unos años para acá, y de acuerdo con los cambios políticos y culturales del mundo occidental, ha surgido un nuevo tipo de cine, alejado, si se quiere, de los postulados del régimen cubano, amarrado aún a los viejos cánones castristas.
De acuerdo con Patricia Grock, de la agencia informativa Interpress Service, este cine independiente cubano está en la necesidad de asumir el momento histórico por el cual atraviesa, un momento de cambios tal vez fundamentales.
Tras décadas varias de lucha, diálogo y resistencia, el movimiento del cine independiente cubano atraviesa un momento complejo ante los efectos del COVID-19 y las expectativas ante la primera norma interna de fomento al cine.
El cineasta Enrique Kiki Álvarez, uno de los pioneros de la realización de cine independiente en Cuba, cree que una nueva ley de cine y un nuevo fondo de fomento de cine puedan generar un renacimiento de la cinematografía local.
La pandemia condujo a una paralización casi total del desarrollo audiovisual, pues la mayoría de las salas de cine han estado cerradas desde marzo, y también hay muchas dificultades de movimiento cinematográfico a nivel nacional.
Con impactos económicos y de difusión similares al resto del mundo, la emergencia sanitaria llegó en un momento decisivo para el gremio audiovisual cubano.
La pandemia surgió cuando se ponía en práctica el primer registro de realizadores autónomos, tanto así que la primera convocatoria al Estatal Fondo de Fomento del Cine Cubano fue lanzada en julio del 2020.
Las normas en implementación buscan responder a viejos reclamos de este sector pujante entre la sociedad civil cubana, que persiste en defender su autonomía y libertad artística en un contexto de centralización de la actividad.
Según el registro del creador audiovisual y cinematográfico independiente, a junio se contaba con poco más de 1.800 inscritos, con una fuerte presencia de menores de 35 años y residentes en las provincias, no en la capital.
El investigador y crítico Gustavo Arcos afirmó que en diciembre se sabrá cuáles serán los proyectos beneficiados por el fondo. Hay también que esperar para saber de qué manera el decreto ha favorecido o no a los realizadores.
El decreto ley 373 del creador audiovisual y cinematográfico independiente se publicó en junio del 2019, junto a otras 13 resoluciones para implementarlo, incluido el Fondo para el Fomento del Cine Cubano.
Este decreto ley fue recibido en diferentes maneras por el gremio artístico, que vio en la nueva norma desde el reconocimiento oficial a la creación fuera de las instituciones estatales hasta otras formas de regulación.
Mientras una parte del sector sigue abogando por una ley de cine, el decreto reconoció a un segmento creativo que crece sobre todo en los últimos 20 años, pese a un sinnúmero de dificultades.
Aunque en la isla de Cuba se reportan realizaciones independientes desde mucho antes, gracias a las nuevas tecnologías masificadoras, tales como las cintas de video y ahora la era digital.
La norma también define al creador de cine y televisión como un actor económico que tiene representación legal, que se beneficia con la seguridad social y que puede acceder a cuentas bancarias.
En tal sentido, también puede ser contratado y contratar a personas naturales, jurídicas, cubanas y extranjeras. La norma le permite inscripciones individuales y en colectivo.
Pero el decreto ley también define el ente estatal Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos como la entidad rectora de la actividad audiovisual y cinematográfica.
Para cumplir con esta finalidad, la entidad deberá fomentar y controlar la producción, distribución, exhibición, promoción, comercialización y conservación del cine y del audiovisual cubano.
Deberá hacerlo en estrecha relación con todos los creadores audiovisuales y cinematográficos independientes, atendiendo a criterios artísticos enmarcados en la tradición cultural cubana y en los fines de la revolución que la hace posible y quien garantiza el clima de libertad creadora.
Realizadores consultados por Interpress Service compartieron sus percepciones y expectativas, las cuales van desde la esperanza por la reanimación del cine cubano hasta el escepticismo por décadas de obras y autores desautorizados, junto a contradicciones entre el decreto ley y la filosofía de ser independiente.
La manera en que más podrían influir las nuevas normas se relaciona con el fondo, comenta el cineasta Enrique Kiki Álvarez, uno de los pioneros en la realización independiente.
El fondo pudiera crear un renacimiento en el cine cubano con mucha gente haciendo obras y que se recupere un clima cultural alrededor del cine cubano, opinó Álvarez.
Director de largometrajes como La Ola de 1995 y Marina del 2011, Álvarez aboga por una ley de cine y considera el decreto como un paso hacia ese objetivo, ya logrado en países latinoamericanos.
Estos países mencionados por Álvarez son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, entre otros.
Rosa María Rodríguez, realizadora enfocada en temas de la mujer y con cintas como La Costurera del 2016 y I Love Papuchi del 2018, destacó que las etapas de realización para las convocatorias del fondo le salvaron la cuarentena.
Siento que hay muchas dudas. ¿Qué aporta y qué no aporta?, dijo la realizadora. Tengo miedo de lo que signifique este decreto específicamente para nosotros como cineastas independientes por los temas que tratamos muchas veces, dijo ella.
Casi todas mis películas, para no decir todas, nunca se han visto en la televisión cubana, ni se van a ver, porque no están acordes a la política de programación. Y puso como ejemplo la preocupación compartida respecto a la exhibición de las obras en la televisión y salas de cine, todas ellas estatales.
Yo no tengo problema en trabajar con la institución, siempre y cuando respeten la idea inicial del proyecto que quiero elaborar, indicó Víctor Alfonso, reconocido por sus series animadas, las cuales circulan por internet y en mecanismos informales de distribución fuera de línea.
En estos momentos acontece en redes sociales una intensa polémica sobre si es posible o no hablar de cine independiente en Cuba, dado el entramado legal que exige, por ejemplo, permisos de instituciones del Estado para filmar en espacios públicos.
Para mantener su independencia, algunos realizadores han decidido no presentarse, al menos por ahora, al registro. Yo prefiero mantener mi libertad individual, pues la colectiva estaba un poco cerrada, argumentó Jorge Molina.
Molina, director con una amplia obra independiente de alto contenido sexual y del lado más oscuro de la naturaleza humana, declaró que prefiere tener derecho a decidir lo que él quiere y eso lleva un riesgo, por supuesto.
Mi cine siempre fue minimalista, pero el que viene va a hacerlo mucho más, dentro de mi casa, en espacios cerrados, para no pedir permisos que no me van a dar porque no soy miembro del registro, consideró él.
Tampoco se postuló Miguel Coyula, un director único dentro del cine cubano, por realizar casi todo en sus películas como Corazón Azul, cuyo rodaje concluyó en el pasado mes de septiembre.
Ser independiente es simplemente ser independiente. Otra cosa es una traición a la palabra misma. Yo pienso seguir como un electrón libre, aseguró el realizador Miguel Coyula.
La reapertura de salas de cine tanto en La Habana como en toda Cuba está prevista con aforo limitado, como sucede en todo el mundo, para la segunda fase de recuperación en la etapa post-pandemia.
Para su reapertura ya transitan la mayoría de las 15 provincias cubanas, pero La Habana y otros territorios siguen presentando una situación aún complicada de transmisión del virus, por lo que esa reapertura no tiene fecha previsible.
De la situación por la que atraviese la capital en diciembre, va a depender de hecho la realización del 42º Festival de Nuevo Cine Latinoamericano, a la que ya se han presentado 1.800 obras.
Otros festivales locales optaron por una modalidad en redes sociales, como el Festival Internacional de Cine de Guibara, el cual realizó una muestra de microcine en aislamiento.
Cambiando de tema y hablando de racismo y xenofobia en el cine, la hija de Bruce Lee ha denunciado prácticas de xenofobia y discriminación de la Warner Brothers contra su padre durante el rodaje de su película Operación Dragón.
Muy conocidos han sido los roces entre el actor Bruce Lee y la Warner durante la producción y el rodaje de la historia para Operación Dragón, su película cumbre, y Sophie Terracota, de Tomatazos.com, nos recuerda esa historia.
Probablemente Bruce Lee es la estrella de artes marciales más famosa de todos los tiempos, y gracias a él sus fanáticos pudieron apreciar Operación Dragón, la mejor película de este tipo de combate que ha dado la historia del cine.
La obra cumbre de Bruce Lee apareció en cartelera en 1973, tan solo unos días después del misterioso fallecimiento del actor chino, cuya causa todavía es motivo de misterio y debate al día de hoy.
Pero no todo fue bueno durante el desarrollo y rodaje de Operación Dragón, eso se sabe bien. Barreras de lenguaje entre ídolos chinos y estadounidenses, desacuerdos en el estudio y mucho más.
Ahora la hija de Bruce, Shannon Lee, revela que su padre sufrió mucho más de lo que se sabe durante las grabaciones, pues Warner le mintió y lo hizo a un lado en repetidas ocasiones.
Operación Dragón gira en torno a tres personajes principales. Lee, interpretado por Bruce Lee, un hombre reclutado por una agencia para investigar un torneo organizado por Han, pues creen que tiene un comercio de opio allí.
Los otros son Robert y William, son excompañeros del ejército desde Vietnam y entran al torneo por diferentes motivaciones. Se trata de un torneo mortal que los lleva a una isla. El trabajo de Lee es sacar a los otros dos de allí con vida.
En su nuevo libro, Be Water, My Friend, The Teaching of Bruce Lee, Shannon Lee habla sobre la vida de su padre y durante varias páginas se concentra en el desarrollo de Operación Dragón, su trabajo más famoso.
Bruce intentó triunfar en Hollywood en repetidas ocasiones, pero necesitaba de una gran película para consolidar su nombre de forma definitiva. Cuando Warner le dio la oportunidad con Operación Dragón, lo tuvo claro, pero las cosas no resultaron fáciles con el estudio.
Operación Dragón fue la oportunidad soñada que se hizo realidad, una película de Hollywood en la que él era su protagonista, y Hollywood lo anunció como una doble ventaja en caso de que su apuesta por él no valiera la pena.
Y todo ello debido en parte a los prejuicios y preocupaciones que rodeaban la xenofobia de los públicos de esa época. Pero su padre no se preocupó por eso. Sabía que tenía las virtudes, incluso si los demás no estaban seguros.
Bruce estaba listo para aprovechar al máximo esta oportunidad para lograr su objetivo de mostrar al mundo occidental la gloria del Kung Fu chino y expresarse plenamente en una verdadera representación en pantalla de un hombre chino.
Había solo un problema. El guión era terrible, tan terrible de hecho que su padre insistió en que despidieran al escritor y lo enviaran de regreso a California, mientras él mismo reescribía febrilmente la mayor parte del texto.
Por supuesto, el estudio no le escuchó y mantuvo al escritor en Hong Kong, haciendo pequeños ajustes mientras le mentía a Bruce Lee, diciéndole que lo habían enviado de regreso a Los Ángeles.
Bruce peleó por reescribir el texto e incluso se negó a presentarse en el set si no se cumplía su cometido. Warner se negó a cumplir el despido exigido y mantuvo al guionista a espaldas de Bruce.
La hija de Bruce Lee menciona que el guion original era muy malo y que no tenía ninguna de las escenas icónicas que existen hoy. No tenía, por ejemplo, el señalar con el dedo a la luna.
No hay escena filosófica con el monje discutiendo la verdadera naturaleza de la maestría. Ningún fragmento de El arte de luchar sin luchar. Finalmente los estudios cedieron a las pretensiones del actor.
Para mi padre era de suma importancia que esta película reflejara su arte y cultura con precisión y profundidad. Este era su momento para mostrarle al mundo quién era y lo que podía ser un hombre chino de Kung Fu, y no se iba a conformar con ser mediocre.
Así que reescribió el guion y lo envió a los productores. También discutió con el estudio sobre el título. Su nombre artístico chino era Sui Long, que se traduce como Pequeño Dragón, y esta película iba a ser su introducción en Occidente.
Escribió numerosas cartas a Warner Brothers solicitando el cambio de nombre. El estudio finalmente sucumbió a esta solicitud y acordó cambiar el nombre de la película.
Mi padre, dice la hija, entrenó como nunca antes y trabajó continuamente en el guión para hacerlo lo mejor posible. Su compañía de producción, Concord Production, se convirtió en la entidad de producción de Hong Kong para hacer la película.
Sin estar acreditado como productor, se le pidió que coreografiara toda la película, y Bruce trabajó día y noche aprovechando al máximo esta oportunidad que se le había brindado. Iba a mostrarle al mundo a Bruce Lee.
La reivindicación final de Bruce Lee está pendiente por parte de los estudios Warner, aunque para sus miles de fanáticos ello no es necesario. Su actuación en sus películas son de sobra testimonio suficiente.
Por otra parte, ahora parece que sí estamos ante el que bien podría ser el último proyecto cinematográfico dirigido e interpretado por un ya nonagenario Clint Eastwood, quien en repetidas ocasiones ha anunciado su retiro de los sets de filmación.
Llora Macho o Cry Macho será el título de esta, tal vez ahora sí, la última película y testamento artístico de Clint Eastwood, actor, productor y director de sus propias y muy personales películas, contando con una edad que ya ha llegado a los 90 años.
De acuerdo con Jorge Loser, del portal spinoff.com, Clint Eastwood se prepara para dirigir y protagonizar su próximo proyecto cinematográfico, Cry Macho, a partir de un guion en el que ya trabajó Arnold Schwarzenegger.
A sus 90 años, y con la industria de Hollywood paralizada por la pandemia de coronavirus, Eastwood dará una continuidad a su más reciente trabajo, Richard Jewell, estrenada este mismo año.
La La historia de Cray Macho cuenta el viaje de una vieja estrella de rodeo quien ayuda a un joven que huye de su familia alcohólica para que éste pueda entrar en Texas desde México, según Deadline.
El proyecto está basado en una novela escrita por Richard Nash en 1975, que ya había sido intentada adaptar a la gran pantalla por Schwarzenegger, quien había querido rodar esta película al terminar su mandato como gobernador de California, proyecto que nunca se realizó.
En 1991 hubo otro intento encabezado por Roy Scheider, el cual tampoco prosperó. Ahora sería Eastwood el que se le mida al papel de protagonista, lo que supondría su regreso ante las cámaras desde Mula en el 2018.
El proyecto era un deseo largamente buscado por el cineasta, quien ya trató de dirigirlo en 1988, pero al que renunció para filmar La Lista Negra, su despedida del icónico Harry el Sucio.
Se desconoce cuándo comenzará el rodaje, ya que la actividad de producción audiovisual está paralizada en buena parte por la pandemia, aunque fuentes de los estudios Warner indicaron que ya están buscando localizaciones para grabar.
Clint Eastwood es conocido en la industria por ser muy rápido en los rodajes, con solo una o dos tomas para cada escena y generalmente ajustándose al presupuesto.
Como en cada uno de sus nuevos proyectos, siempre se especula si este será el último antes de retirarse. Despedida final o no, estaremos pendientes a este nuevo trabajo de Clint Eastwood y a las agradables sorpresas a las cuales nos tiene acostumbrados.
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen, el movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento.
Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la UN Radio.
Luces, cámara, acción. La Mirada Opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.